Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Autoradio.
Aquí arranca Autoradio, el motor en Ser Málaga.
En los próximos 20 minutos les hablamos de las nuevas señales de tráfico, más de 90 novedades que han entrado en vigor el 1 de julio, aunque vamos a comenzar a verlas paulatinamente en las carreteras del territorio nacional. También les vamos a hablar de consejos prácticos para combatir el calor en la moto y analizaremos el Salón del Motor Málaga, que se celebra hasta el domingo 6 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital de la Costa del Sol, con más de 2.000 coches seminuevos en exposición. Así que comenzamos.
Autoradio. Ser Málaga.
Ignacio San Martín.
Del 3 al 6 de julio, el Salón Motor Málaga 2025 va a regresar al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Es una edición que va a marcar, dicen sus organizadores, un antes y un después en el sector. Recibió más de 19.000 visitantes en 2024, vendió más de 410 vehículos en su edición anterior. Este año prevé la asistencia de más de 25.000 personas y tendrá más de 2.000 vehículos de ocasión, de segunda mano, seminuevos en exposición rotatoria. Ousama El Garib es el responsable de la plataforma del motor de Málaga. Es la mayor red de profesionales en vehículos de ocasión. Ousama, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros otro año más.
Igualmente. Bueno, ¿por qué decir que va a marcar un antes y un después en el sector, Ousama?
La feria de este año es especial porque la hemos elegido una fecha, la cresta de la ola en el sector de la automoción. Es una temporada de ventas bastante altas, el mes de julio. Es un día más, aparte en el de feria. Normal, la feria de Málaga siempre ha sido tres días, este año es la primera vez que se celebra un día más del jueves. Y aparte es un año que podemos considerar donde el sector de la venta de ocasión se ha normalizado debido a la cantidad de vehículos que tenemos otra vez disponibles para la venta a nuestros clientes.
¿Qué es lo que se van a poder encontrar del 3 al 6 de julio quienes deseen visitar este Salón del Motor?
Pues se van a encontrar una selección bastante nutrida de vehículos de ocasión representada en los concesionarios más importantes de Málaga, tanto de nuevos como de ocasión, con vehículos con menos de 5 años en su mayoría y menos de 100.000 kilómetros. Precios muy especiales, ya que todas las concesiones que exponen en el Palacio de Feria van a venir con unas ofertas bastante atractivas. El comprador va a poder tener un servicio integral, un 360, donde va a poder comprar el vehículo, financiarlo, poder ampliar la garantía, poder asegurarlo, incluso poder transferirlo al momento y al instante.
¿Y cuál es la tendencia de este año? Porque hablando con otros sectores, se ha normalizado efectivamente la venta de vehículos de ocasión y en eso también ha ayudado que se ha normalizado el mercado de vehículos nuevos del que os nutrís vosotros.
Totalmente. El sector de automoción dentro de la normalización sigue un poquito tensionado. Lo que pasa que es cierto que el año 2025 ha marcado una inflexión bastante importante. Creo que es el año que estamos normalizando casi tanto a nivel de estocaje como de ventas. Como bien has dicho, el sector de ocasión vive de los vehículos nuevos que luego se reciclan en el mercado de ocasión. Y este año está siendo un año donde tanto fabricantes como concesionarios de nuevo, pues está viendo una normalización en el estocaje de nuevo, lo que permite a posteriori haber también un estocaje bastante importante de ocasión. También este año es el año donde se han normalizado también los precios de ocasión, debido a que ese valor residual que estaba bastante alto en los años anteriores por la carencia de vehículos nuevos, pues al haber más coches, el valor residual ha bajado, por lo tanto también el precio del vehículo de ocasión ha notado esa bajada en su precio de venta en particular.
Por cierto, el mercado de ocasión, y vamos a inmiscuirnos si le parece completamente en él, sigue adoleciendo desde luego de las ayudas que venís reclamando desde hace muchos años también para lograr la electrificación y sobre todo la mejora medioambiental del sector, y es que todas las ayudas que se conceden al vehículo nuevo también se hagan para los vehículos de ocasión, de segunda mano, seminuevos, que tengan menos de 5 años. No hay manera de hincar el diente por ahí.
Bueno, estamos intentando, especialmente este año nos estamos uniendo varias asociaciones para unir fuerzas, aparte de que el sector está, o Europa, aparte de la hiperregularización, pensamos que las subvenciones van absolutamente mal dirigidas. Son subvenciones politizadas donde no se sigue un criterio técnico tanto para la adjudicación como para el reparto luego de estas subvenciones. El vehículo de ocasión hoy en día se matriculan, se venden dos vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo. La tendencia está en que terminemos el año sobre 2,7.
Sí.
Por lo tanto, vemos absurdo que las subvenciones no vayan dirigidas al vehículo de ocasión menos de 5 años, que sigue siendo un vehículo ecológico, un vehículo que cumple la normativa Euro 6, un vehículo que pueda entrar en todos los centros urbanos cumpliendo perfectamente la normativa ZL. Por lo que este año pues vamos a por todas, a ver si intentamos convencer tanto a nivel estatal como europeo que las subvenciones sean más pragmáticas y que logremos de una santa vez la bajada de ese parque automovilístico que tenemos especialmente en España bastante envejecido.
Y pese a todo, Osama, los últimos informes sobre el vehículo seminuevo indican que ya está penetrando y de forma importante también el eléctrico y el híbrido, que hasta este momento, también por la falta de coches de vehículos nuevos, no había entrado, pero ya empieza también a ser significativo, empieza ya a tener su cuota también en el mercado de seminuevos.
Obviamente, el vehículo de eléctrico lleva ya unos 3 años con cuotas importantes en matriculaciones de nuevo, lo que especialmente en el año 2025 se nota la crecida de entrada de estos vehículos en seminuevo pues debido a esas matriculaciones. Creemos que el vehículo de ocasión, igual que el vehículo nuevo, gran parte de nuestras ventas a partir del año 2026 va a ser vehículos híbridos y vehículos eléctricos al 100% por la subida continua de las matriculaciones de los vehículos eco y etiqueta cero que está habiendo ahora mismo.
Por cierto, me han dicho los expositores, son más de una veintena los expositores que van a estar presentes en este salón.
Nosotros siempre intentamos que la feria cada vez haya más expositores. Abocamos que en lugar de que hayan muchos espacios de pocas concesiones, que haya menos espacio, que haya mucho más expositores para que permitiera al público en general poder tener una oferta mucho más nutrida y poder elegir entre varios modelos, entre varias marcas, varias concesiones. Y eso al final nos permite tener una feria mucho más competitiva, mucho más atractiva, tanto para el consumidor particular como para los pues, distintos proveedores del sector de automoción, que pueden ser financieras, bancos, empresas de garantía, etc.
En el Palacio de Ferias no caben todos los vehículos, pero si alguien busca algo específico, sí lo puede encontrar allí también, me imagino.
Correcto. Date cuenta que en la Feria de Málaga nosotros somos la primera feria que se hace para ámbito nacional. Nosotros, Plataforma del Motor, es una plataforma, que aunque sigue siendo con origen malagueño, aúna todas las concesiones a nivel nacional, tanto nuevo como de ocasión. Por lo que la Feria de Málaga va a permitir al malagueño encontrar los 2.000 vehículos que tenemos expuestos en la feria y alrededor de unos 40 o 50.000 vehículos de stock virtual que también tienen todos los expositores, lo que la hace una de las ferias con más exposición virtual a nivel nacional. La entrada son 5 euros, la entrada física, y luego tiene un descuento si se adquiere directamente por la página web previo al evento. Y lo bueno de este año es que ampliamos horario, por eso se ha trasladado la feria a julio. El horario de cierre en años anteriores era a las 9 de la noche y este año pues se ha ampliado la hora de cierre hasta las 10 de la noche.
Un vaticinio, ¿cómo va a terminar Málaga este año el sector de ocasión?
Pues Málaga desde el año 2024 está liderando el sector de la venta de VO a nivel andaluz. Es la cuarta provincia a nivel nacional, solamente por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia, y este año pues se estima un crecimiento en las ventas de vehículos de ocasión alrededor de un 13,8%, que si no hay ningún otro cambio geopolítico, que estos años estamos teniéndolo casi por día, pues esperemos incluso que se que se supere las expectativas de ese 13%, que se logre mucho más ventas para un sector tan necesario para la movilidad andaluza y nacional.
Usama El Gherib, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena SER. Mucho éxito, ya saben, del 3 al 6 de julio, Salón Motor Málaga 2025. Usama, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, chao.
Autoradio, el motor en la SER.
Este 1 de julio han comenzado a verse por las carreteras de España, ha entrado en vigor las nuevas señales de tráfico aprobadas por el gobierno, que ha actualizado el catálogo de señales. Lo ha hecho, dice, para adaptar la señalización a los cambios tecnológicos y de movilidad, con un catálogo unificado en todo el territorio nacional, algo que venía siendo demandado. Miguel Aldana, Fundación Torcal de Seguridad Vial, buenas tardes.
Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué contamos de estas nuevas señales? ¿Por qué se hace y qué es lo que entra en funcionamiento?
Bueno, pues así más en resumido, los objetivos principales es el primero es mejorar la seguridad vial y la eficiencia del tráfico, adaptarse a nuevas formas de movilidad, y muchas señales que lo que están incluyendo es pues estos nuevos modos de transporte, como pueden ser patinetes, los vehículos de zonas de bajas emisiones, bicis, ¿no? Y un tercero que sería facilitar futuras actualizaciones reglamentarias, incluso con mayor rapidez que se hace a día de hoy, ¿no?
Consolida un catálogo de señales verticales, de obra, de balizamiento, semáforo o marcas viales, unifica formas, símbolos y nomenclatura en todos los indicadores, además elimina algunas obsoletas. El catálogo no es menor, ¿eh? ¿Cuántas son nuevas, cuántas se modifican? Y creo que hay alguna que desaparece.
Sí, es decir, hay en total hay unas 90 señales nuevas, totalmente nuevas. Hay 23 que han sido modificadas y adaptadas y 9 que sí que han desaparecido totalmente del catálogo, ¿no?
Esto no se va a poner de inmediato en las carreteras, es decir, la renovación va a ser progresiva. Como bien dices, aparecen nuevas formas de desplazamiento, como pueden ser los patinetes o los ciclistas o las zonas de bajas emisiones, y como decimos, unifica los símbolos en todo el territorio nacional, unifica un poco el catálogo, la nomenclatura, es algo que siempre se ha venido reclamando, Miguel.
Sí, es decir, hay estudios incluso de 1998 en el que hablan que el tema de la señalización podría reducir un 39% de la mortalidad. Entonces es algo que lleva mucho tiempo demandándose y que parece ser que con estas nuevas actualizaciones y, como hemos comentado, con el tema de cuando surja una nueva reglamentación, esta se va a poder incluir de forma más rápida estas señalizaciones, pues esto es algo positivo a destacar, ¿no?
Y hay algo importantísimo, Miguel. Dice que el sistema, por lo menos con esa intención se hace, pretende que la señalización transmita mensajes claros, directos y que sean universalmente comprensibles. Porque es que es verdad que hasta ahora había algunas señales que se las traían, ¿eh?
Sí, no, totalmente. Es decir, había
algunas que aunque te las estudiara,
¿eh? En algún momento, sí. Pues hay que destacar, yo tengo aquí algunas de las señales nuevas que por destacar. Tenemos una nueva señal de stop perfeccionado, que es como la llamo, que es la R2. Vamos a ver una señal parecida al paso de peatones, pero ahora compartida entre peatones y ciclistas, que es la P20C. Una distinción entre pasos animales, en este caso pasos animales silvestres, concretamente jabalíes. Es decir, que vamos a
que también está tomando la ciudad, ¿no?
Y luego, pues, señalización para carretera de 2+1, es decir, un carril central para adelantamiento alterno. Son señales que se van a ir actualizando y que yo creo que sí que directamente son fáciles de entender, ¿no? De comprender así a simple vista.
De hecho, la van a poder ver, pueden consultar la web de la SER, sermalaga.es, en el apartado de Autoradio, la sección que tenemos de Autoradio. Allí vamos a colgar las señales para que también tengan ustedes el efecto visual de poder conocerla. Una última cosa, Miguel, las nuevas señales no se incluyen de inmediato en los exámenes de tráfico y eso es importante también, ¿eh?
Bueno, más o menos calculamos un mínimo de 3 meses. Antes de que se incluyan los exámenes, con lo cual esto ayudará también a que si están ya implantadas en las vías, pues estos alumnos que se examinen la tengan ya un poco más comprendidas cuáles son y entendidas y el uso que hacen, ¿no?
Miguel Aldana, Fundación Torquial de Seguridad Vial, como siempre, un abrazo enorme, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
La actualidad del motor en la SER.
En moto con calor y protegidos, el calor de los meses estivales sin duda anima a los amantes de las motos a disfrutar aún más de los paseos por carretera, pero hay que saber hacerlo. Y más, por ejemplo, en tierras como estas donde el calor es sofocante, algunas veces desde luego no anima a salir a pasear con los vehículos de dos ruedas. Ángel López de los Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en principio no sé si es la mejor época, yo creo que no, pero bueno, ya me dirás tú que eres el motero.
No. Los moteros salimos de moto siempre, ahora. Yo ideal, primavera. O sea, porque esto del verano tienes que... Bueno, lo que vamos a hablar ahora mismo. Siempre lo he dicho, creo que en el programa mil veces, pero bueno, cuando vas a esquiar te vistes para esquiar, cuando vas a la playa te vistes para ver playa, y para ir en moto te tienes que vestir ahí en moto. Que es cierto que es diferente, tenemos que comprar equipaciones diferentes, las hay. Hay que seguir poniéndose chaqueta, hay que seguir poniéndose unos pantalones, hay que seguir poniéndose guantes y casco. Y si puede ser, el airbag. Dirás, pues bueno, pues me muero de calor. Pues sí, pero bueno, hay cositas para hacerlo. Vamos a ver, empezamos. Mira, si hablamos de equipación, tenemos las chaquetas de invierno, la hay de tricapas, que se la van quitando capas interiores para quedarse. Y luego todas tienen sus aperturas, tienen unas zonas de flujo de aire para que te vaya entrando el aire hacia adentro y que vayas teniendo un poquito de regulación de temperatura. Tanto los pantalones como las chaquetas las hay de verano, que son más finitas, aun cuando siguen teniendo una protección bastante grande, Dios no lo quiera, pausarla por temas de roces o caídas. Y ya no solamente eso, cualquier bicho, cualquier historia, cualquier chino que te dé en la piel, pues bueno, sabes que te puede hacer bastante daño. Botas también hay de verano, vienen perforadas, vienen preparadas, hay que llevarlas. Y guantes exactamente igual. Conozco gente, uy, yo en verano no me pongo los guantes. Pues te puedes quedar sin manos o sin muñecas o sin alguna cosa por una caída tonta. Hay que tener bastante claro. Luego existen chalecos refrigerantes que le metes agua y te baja la temperatura bastante tiempo. Y con el flujo de aire que van haciendo, hay muchas opciones en el mercado para no pasar tanto calor. Para quitarlo, no. Evidentemente, un motero, ¿qué hace? Pues evitar las horas centrales del día e intentar, pues bueno, los que salimos por las mañanas, intentamos salir tempranito. Si vas a hacer rutas largas, pues salir temprano, 7:30, para que hasta las 11:00 y pico sea más o menos llevable. Hidratarte, si vas a andar en moto tienes que estar hidratado, siempre lleva una botella de agua o algún refresco que te dé un poquito de azúcares, como siempre decimos, sin alcohol, para que siempre tengas ese punto de hidratación, que y pararte las veces que haga falta. Si tienes que parar dos veces, pues te paras dos veces o tres veces en una ruta de una mañana. Y luego, obviamente, nuestra querida moto hay que revisarla. El calor hace que los componentes también tengan un desgaste mayor y que puedan estar, y tenemos que tener al día tanto aceite como neumáticos, muy importantes. Trabajan unas temperaturas mayores y los neumáticos tienen que estar en buena presión. Y sobre todo, cosas que he escuchado, Nacho, muchas veces, bueno, ya cambio los neumáticos en invierno porque el dibujo está más gastadillo. Porque como en verano agarra mucho más porque hace mucho más calor, no, hay que cambiarlo. Cuando hay que cambiarlo. Y luego, importante, sol, los ojos. Nos pueden provocar deslumbramiento. Hacemos rutas por carretera y sobre todo, como hace calor, lo que hacemos muchas veces es levantarnos la visera. Hay bichos, hay mucho aire caliente y hay que llevar unas gafas que sean adecuadas para poderla meter en un casco. Y que no nos den, evidentemente hay muchos cascos que vienen ya con su visera bajada, pero normalmente te pones unas gafas de sol debajo y que sean unas buenas gafas, que no te entre el flujo de aire por el ojo para que no puedan entrar ningún bichito y que la conducción sea segura y sin ningún inconveniente.
Los accesorios de los que hablas, por ejemplo, los chalecos refrigerantes, las ventilaciones, etcétera, ¿son efectivos? Es decir, ¿llega a notarse?
Sí, sí, ¿no? Sí. Yo, bueno, yo he tenido de agua, simplemente le llenas de agua uh-huh. fresquita. Y ese cambio de temperatura y esa humedad te va dando. Hay mil cosas. Yo siempre, cuando hemos llevado y hemos estado en rutas largas, pues bueno, el pañuelo que llevamos normalmente en el cuello, lo mojo con agua, lo pongo y voy llenándolo de agua y poniéndolo porque te va dando un poquito frescor en la parte de la nuca. Y bueno, y no ser muy, muy empecinado en hacer la ruta, tengo que hacer 300 kilómetros hoy, no. Párate e intenta ir a la mañana y a la tarde, que son las horas donde puedes. Tendrás de disfrutar la moto, porque a fin de cuentas, la idea es disfrutar la moto. No hemos hablado del diario. El de diario, pues te vas a tener que aguantar con el calor, pero sí tendrás que seguir poniéndote tu ropa.
Bueno, tampoco suelen ser rutas tan largas, claro. Aquí no, estamos hablando más de rutas largas.
Yo, por ejemplo, la ruta de verano la suelo hacer en segunda quincena de septiembre. Hace calor. pero ya no, intento no hacerlo en agosto.
Pues con esos consejos nos quedamos, Ángel López de los Reyes, como siempre, un abrazo enorme, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego, Nacho. Hasta luego.
No hay tiempo para más. Desde el jueves, recuerden, estamos en la web de sermálaga.es y en plataformas de podcast, y los viernes de 8 menos 20 a 8 de la tarde en la sintonía del 102.4 de Ser Más Málaga. Así que nos escuchamos cuando quieran. Nosotros volvemos en 7 días. Hasta entonces, sean felices y precaución en la carretera.